Ya son las 9, ya son las 8 en Canarias de este viernes 25, en el que vamos a conocer la ampliación de las restricciones de la Comunidad de Madrid. Las UCIs en toda España están al nivel de ocupación que tenían al inicio del estado de alarma, con una diferencia: entonces el pico de contagio y el empeoramiento de los enfermos era abrupto, ahora es mucho más amortiguado. Eso sí, es constante, aunque ayer hubo 84 muertos en toda España, la mitad de ellos en Madrid, que es sensiblemente menos que el día anterior y menos también que el anterior del anterior. Y ya veremos, ahí gran expectación por conocer los términos, con qué contundencia se pronuncia el Poder Judicial, el presidente, el señor Lesmes, en la entrega de despachos a nuevos jueces en Barcelona. Me dirán el enfado del Poder Judicial por el desaire al rey que ha hecho el gobierno y que además no quiere explicar, ¿no? Cuando se formó este gobierno, oiga, ya intuíamos que iban a forzar las costuras del Estado hasta extremos inopinados. Pero ciertamente todos los que suponíamos eso nos quedamos cortos. Muy cortos, después de lo que estamos viendo estos días. Y no hemos hecho más que empezar, ¿eh? Vamos a ver cómo amanece la bolsa. Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La bolsa intenta reaccionar, intenta por lo menos detener la sangría. El índice IBEX 35 sube un 0,01% hasta 6.645 puntos. A falta del cierre de hoy, la bolsa pierde ya un 4% en esta semana. En lo que va de año, la caída acumulada alcanza el 30%. Hoy sube ligeramente Telefónica, Repsol, también los bancos. Telefónica lucha por recuperar los 3 euros por acción. Los inversores han encontrado un clavo ardiendo al que agarrarse en el acercamiento que se ha producido entre demócratas y republicanos en el Congreso de Estados Unidos. Buscan un acuerdo sobre el nuevo paquete de estímulos. Los mercados esperan como agua de mayo ese nuevo programa económico que puede alcanzar los 2 billones de dólares. Paralelamente, los inversores vuelven a apostar porque haya una vacuna efectiva contra el COVID-19 en un plazo razonable. Falta hace porque la pandemia sigue desbocada, se avecinan nuevas medidas restrictivas, los atisbos de recuperación económica pueden quedar en nada o en poca cosa, y los mercados financieros siguen sometidos a una enorme presión.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Muy buenos días. En Madrid han bajado las temperaturas. Tenemos 13 grados a estas horas en el centro. Hoy nos espera lluvia, pero se alternarán las nubes y los claros. Pero recuerda abrigarte un poco más, porque las máximas se quedan en torno a los 18 grados en el centro. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay dificultades de salida por la 6 en el Plantío, por la 42 en Fuenlabrada y por la 1 en Las Tablas. En la M40 hay complicaciones a la altura de Villaverde circulando hacia la 4 y en Coslada hacia la A2. Y se ha producido un accidente en la M607 en Valdelatas que complica la circulación sentido salida. En el metro ya se ha normalizado la circulación de la línea 5 entre Marqués de Vadillo y Acacias después de quedar interrumpida por la asistencia sanitaria a un viajero. Escuchas La Mañana, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, otra de las noticias de este día, saben ustedes que es que el señor Borrell, José Borrell, que es el representante de la política exterior europea, ha enviado una delegación a Venezuela. ¿A qué? A pactar con Maduro el retraso de las elecciones. Es lo que se subraya o se comenta. Sin embargo, hoy hemos sabido, lo publica ABC, que Borrell no ha informado a la presidenta de la Comisión, a Ursula von der Leyen, de esta circunstancia. Es decir, se trata de una decisión unilateral por parte de Borrell, sino qué gravedad tiene esto. Se lo pregunto a don Antonio López Istúriz White, que es eurodiputado, secretario general del Partido Popular Europeo. Es eurodiputado desde el 2004, es decir, alguien que lleva viviendo desde 2004 en Bruselas es digno de toda admiración. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Como decía, admiración y compasión, ¿no?
Sí, las dos cosas van bien. Sí.
Bueno, el tiempo aquí. Vamos a ver, ¿qué importancia tiene que Borrell haya tomado esa decisión, que parece es una decisión unilateral?
Pues va a tener que responder. Indudablemente, aquí en el Parlamento Europeo, la fuerza mayoritaria es el Partido Popular Europeo, y no solamente nosotros. La mayoría de los diputados están francamente negativamente sorprendidos de que algo, a lo mejor, tal vez a lo que están acostumbrados en España, ¿no?, de no dar cuentas al Congreso. Ahí está el viaje de Pedro Sánchez en lo que en términos bruselenses denominamos photo opportunity, ¿no? Se dice oportunidad de foto. Hacen una agenda rápida para justificar no estar dando cuentas en el Parlamento Nacional. En ese viaje, de repente, se reúnen Sánchez y Borrell, que, recuerdo, no es ministro de Asuntos Exteriores de España, es vicepresidente de la Comisión Europea, se debe a todos, y sobre todo a la presidenta de la Comisión Europea, que es su jefa, que efectivamente es Ursula von der Leyen, de nuestro partido, el Partido Popular Europeo, y pergeñan, bueno, hay una conexión evidente entre un viaje por la noche. Todas estas cosas, por cierto, siempre ocurren por la noche. Acuérdense de la cita del ministro Ábalos, ¿no?, con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Baraja a las 4 de la mañana, ¿no? Bueno, pues por la noche de madrugada salen dos emisarios de la Comisión Europea a pactar, como bien decía usted, a pactar con Maduro cuándo va a haber elecciones y bajo qué marco. Es decir, es absolutamente incomprensible, ¿no? Pero la reacción contundente ya de numerosísimos eurodiputados y más de un grupo político prevén que aquí va a haber una tormenta política enorme en esta acción, ¿no? Donde, una vez más, y me ha pasado en otras ocasiones con otras cuestiones, el señor Borrell está completamente, digamos, realizando política nacional donde no debería hacerlo, que es en la Comisión Europea, y eso es algo aquí, desde luego, sagrado.
Claro, pero vayamos a las ocultas intenciones de ese viaje. Borrell lo que habría querido negociar con Maduro es un retraso de las elecciones, si fuera así. ¿Con qué intención? ¿Con la de que le dé tiempo a la oposición a entenderse? ¿Con qué?
El propósito lo ha dicho mi compañera Dolors Montserrat claramente, y el presidente alemán de nuestro grupo, Manfred Weber, lo han dicho claramente: se trata de blanquear al régimen, y más ni menos. Ya lo hemos visto, don Carlos, usted se acordará también muchas veces los que hemos estado denunciando las barbaries del régimen cubano, ¿no? Y el régimen cubano está muy involucrado en todo esto que está sucediendo, y aquí no hay nada inventado. Previo a una situación electoral de estas fraudulentas, evidentemente de una dictadura bananera, sueltan unos cuantos prisioneros políticos para dar un poco una imagen, ¿no?, vuelvo a insistir, de blanqueamiento, y luego aquí, pues como siempre, no voy a decir todos los socialistas, porque ha habido gente, recuerdo a Ramón Jáuregui, que en esto han sido bastante más contundentes con el régimen venezolano, ¿no?, Felipe González u otros, pero en general el gobierno en estos momentos socialista está haciendo lo que hacen siempre cuando están en el gobierno. Ese intento de blanqueo de una dictadura socialista, bolivariana, y esto no se puede permitir. Y luego, si me permite, también quiero hacer un llamamiento, aprovechando la posibilidad de hablar con usted y con todos los oyentes, un llamamiento a la unidad de la oposición en Venezuela, porque los agentes cubanos están haciendo lo mismo que hacen con Cuba: mantener a la oposición dividida, y eso es un problema enorme, ¿no? El asunto que ha sucedido ahora de Capriles, todo esto son maniobras, como le digo, ya en la oscuridad, para intentar blanquear al régimen, y eso, desde luego, aquí en Bruselas no se va a permitir, y me consta que compañeros míos del Partido Popular y de alguna otra formación, pocos, pero bueno, en fin, intentan desde luego también cambiar las cosas desde España, cosa no fácil con este gobierno.
Tengo una información que debería confirmarla más al 100%, pero que me llega esta misma mañana de fuentes de Exteriores, según la cual el gobierno cesa a Jesús Silva Fernández como embajador ante Venezuela y será sustituido por el diplomático Juan Fernández Trigo, que es el actual embajador del Reino de España ante Cuba.
Pues que los oyentes que saben bien que hagan la conexión evidente de este asunto, ¿no? Si se confirma esta noticia, don Carlos, que por supuesto yo la desconozco, si es así, pues que hagan los números y que entiendan perfectamente que estamos en ese proceso de blanqueamiento que estamos denunciando, y tengan la seguridad que aquí en Bruselas hay gente seria y que esto se va, desde luego, a analizar y a desmenuzar en el Parlamento Europeo y las instituciones europeas. Conozco bien a Ursula von der Leyen, de ser cierta la noticia, y lo hablaré con ella personalmente, de que efectivamente no fue informada. Desde luego estamos ante un episodio, en términos de política europea, de una gravedad enorme, vamos.
Por acabar con este asunto y pasar a otro. El informe de la ONU le ha llamado a usted la atención, es decir, que la ONU envía una delegación, o sea, que se envía la delegación de Borrell cuando hemos conocido que la ONU acusa a Maduro y a dos de sus generales de crímenes de lesa humanidad. Es que es una acusación de muchísima envergadura, ¿eh? De mucha envergadura.
Sin duda.
A un jefe del Estado y a sus ministros.
Y va a tener, yo entiendo que al señor Sánchez esas cosas no, en su política internacional no tienen ninguna importancia, ¿no? Pero afortunadamente para el resto de países europeos y a nivel mundial lo tiene. El informe es demoledor, efectivamente, crímenes de lesa humanidad de Maduro, de dos generales y de miembros del régimen, torturas, persecución a la oposición. Lo dice el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ya, por experiencia le digo que no es fácil que contra una dictadura socialista se emitan este tipo de informes. Y el informe es, vamos, terrible, denunciador de una situación que muchos sabemos, pero por fin las Naciones Unidas no lo denuncia. Yo esto creo que va a tener un peso enorme y yo creo que se han equivocado totalmente en la estrategia de blanqueamiento justamente ahora el señor Borrell y Sánchez, ¿no? Yo creo que están perfectamente equivocados y yo creo que aquí en Bruselas hay muchos, no solo Bruselas, capitales europeas, los austríacos han dicho que quieren llevar este asunto a la Corte Penal Internacional. Solo por mencionar, no le cuento los países de Europa del Este, los bálticos, que vamos, aquí se va a montar gorda con este asunto, ahí se han colado.
Le quieren saludar mis contertulios. ¿Quién empieza?
Carlos, al hilo de lo que estás preguntando al señor López Isturi, en relación con la misión esta secreta del señor Borrell a Venezuela, el miércoles efectivamente el presidente del gobierno viajó a Bruselas a pesar de que no había consejo de europeo extraordinario. Es verdad que nos preguntábamos qué justificación podría alegar el señor Sánchez para hacer ese viaje si no estaba el consejo, si no había consejo. No sé si ha viajado, y le pregunto a López Isturri, a algún otro primer ministro a Bruselas ese día. Pero es que además, efectivamente, uno de sus objetivos era reunirse directamente con Borrell. ¿Qué relación causa-efecto hay entre todo esto que está saliendo ahora respecto a Venezuela y ese encuentro? ¿Está detrás el gobierno de España?
Vamos a ver, que no nos llamen a engaño. Ya le he explicado antes que estas visitas alguna vez se han dado y se conocen. Es lo que ya le digo, la oportunidad de foto, primer ministro que escapa de la realidad nacional y viene a Bruselas con una agenda a prisa y corriendo. Yo no he visto ningún otro titular, ninguna otra concesión de los que se ha reunido en la Comisión Europea, ¿no? Ni en la OTAN, ni nada que indique que ha habido algún beneficio de estas reuniones para España. La única noticia que ha surgido es sobre el asunto de Venezuela. Es de vergüenza. Luego, claro, luego me vienen los alemanes y me dicen, oye, nosotros ya hemos pedido para el paquete de recuperación, ya hemos pedido nuestra parte. En su caso, fíjense ustedes, como tienen todo tan bien arreglado, pues lógicamente su paquete de recuperación lo dedicarán a la recuperación de la minería en Alemania, ¿no? A subvencionar un poco pues los cambios que se están operando en ese sentido. En España todavía no se ha pedido ni un proyecto, ni uno, de este fondo de recuperación. Por ejemplo, en materia de turismo, ya hay 10 países europeos que han presentado proyectos y, sin embargo, España no ha presentado ninguno. Entonces, ¿a qué ha venido aquí? Simplemente a blanquear la dictadura de Maduro. Es que es absolutamente increíble e inconcebible para mentalidades europeas.
Gundín.
Sí. Hola, ¿qué tal, don Antonio? Buenos días. Debemos entender que Borrell se ha decantado ya definitivamente por Zapatero en su pulso con Felipe González en cuanto a la búsqueda de una solución para Venezuela. Y otra pregunta, una segunda pregunta. En este giro clarísimo de Sánchez hacia el chavismo y hacia Cuba, ¿se debe a la influencia de Podemos en el gobierno, a la presencia de Podemos en el gobierno? ¿Es una de las exigencias, usted cree, una de las exigencias de Iglesias a Sánchez?
Bueno, yo estoy absolutamente convencido, vamos. Pero tampoco hace falta que Iglesias presione demasiado. Y tampoco, perdone, sobre la primera pregunta, no es ninguna novedad. No es que Borrell de repente haya cambiado de posición desde que está de vicepresidente de la Comisión encargado de Asuntos Exteriores. Su, digamos, amabilidad, como ya la gastó también la anterior representante que era socialista, Mogherini, con el régimen venezolano, pues es manifiesta, ¿no?
Es decir, siempre ayudando allí donde se puede, ¿no? A rebajar el nivel de las resoluciones que hacemos desde el Parlamento Europeo, que son todas contundentes y consensuadas con todas las fuerzas políticas contra el régimen venezolano. Su tarea siempre ha sido un poquito, digamos, de pacificar las aguas respecto a este tema. Nada nuevo bajo el sol, pero es que llevan años haciéndolo. No es una novedad de ahora mismo, ni a raíz del viaje. Es que ya esto lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? Y estos son asuntos, perdónenme que vuelva a insistir, que afectan también a la imagen de España. ¿Cómo le explicamos a nuestros compañeros europeos que esto está sucediendo? Es que no hay parangón de que un miembro de la Comisión Europea, sin informar a su presidenta, se dedique a lanzar misiones, ¿no?, al extranjero y tal. Esto en la Unión Europea es inconcebible, ¿no? Pero como tantos otros asuntos que a mí me gustaría, don Carlos, si hubiese tiempo de explicar, ¿no? Labor diaria de cómo explicarle, pues, a un francés, porque todo está también ahora, en estos momentos, todo es una ofensiva respecto a las negociaciones de los presupuestos en España, de la que depende la supervivencia de Sánchez, y este es capaz de lo que sea. Vuelvo a insistir, ¿cómo le puedo explicar? Y nos pasa a mí y al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en reuniones como tuvimos el miércoles pasado con primeros ministros. ¿Cómo se puede explicar a un francés que el gobierno está pactando con separatistas? Fíjese, un francés, destruyendo la unidad de nuestro país, ¿no? Es decir, todo en base a los presupuestos. O a un belga, monarquía, que como ustedes saben, tienen un problema también aquí bastante evidente, ¿no?, de separatismo, pero ¿cómo se le puede explicar? Eso es inconcebible, que en un Estado federal belga el rey no pueda visitar la región de Flandes a inaugurar un curso judicial o la entrega de despachos judiciales. O fíjense ustedes, como les he dicho antes, con los alemanes, ¿no? Es decir, ¿cómo le explicamos que lo único que se ha hecho en estos momentos de cara al fondo de recuperación es la creación de una oficina en Moncloa, dirigida por Iván Redondo, y eso es todo lo que sabemos en estos momentos? En un momento de máxima situación crítica de la economía española, y esos fondos de recuperación vitales, donde yo les recuerdo a todos los grandes aplausos que se dieron en Congreso de Diputados, que es una imagen totalmente bolivariana, o sea, ven que siempre hay una conexión, ¿no? Es que parece que Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Es decir, esa imagen es patética. Es patética, vamos, ¿cómo explicarle a Merkel que están aplaudiéndole como si fuese un líder carismático y tal? Bueno, o sea,
saltándose las normas, ¿no? Saltándose las normas antipandemia.
Claro, es que son cosas que, fíjense ustedes, en el día a día, pues uno que pues quiere a su país, quiere a España, pues claro, tiene que modular mucho de esto, porque también sabemos que todo esto es una imagen muy mala para nuestro país, que es un país que desgraciadamente sigue liderando los datos en crisis económica y en gestión del coronavirus. Claro, se espera otra cosa. Y claro, mientras uno escucha desde fuera, ¿cómo les vamos a contar que uno de los planteamientos principales del gobierno de debate político siga siendo Franco? Es decir, claro, estas son cosas, vuelvo a insistir, terriblemente difíciles de explicar fuera, ¿no? Y perjudican seriamente a la imagen de España en el momento que más necesitamos inversores, señores. Que necesitamos en estos momentos esa inversión extranjera que todos los datos indican que no está viniendo a España. Porque claro, no solamente es la gestión del coronavirus, es que la situación política creada por este gobierno indudablemente no invita a nadie a invertir a este país. Claro. Y esto no podemos permitirlo.
Y del llamamiento ayer de la Unión Europea sobre la pandemia que insinuábamos, que hace un momento citábamos, la comisaria de Salud dice que puede ser la última oportunidad para evitar que se repita lo de marzo, que la situación de España es muy preocupante. Bueno, eso lo dice el Lancet, habrá leído hoy el Financial Times, que es una forma muy divertida de despertarse, los informes que pues, es decir, son bochornosos.
Don Carlos, hay dos cosas que me está citando, que me está deprimiendo un poco. Efectivamente, me he despertado en Bruselas y efectivamente leyendo unos de los titulares que he leído en el Financial Times. En fin, bueno, vamos a ver, Estela Kyriakides, la comisaria de Sanidad, la conozco muy bien. Chipriota, una persona, una gran profesionalidad, y bueno, está haciendo lo que puede. La Unión Europea no existe todavía como nosotros queremos que exista. Y en el tema de sanidad no había ninguna coordinación. La agencia europea emitió aquellas alertas que todos ustedes conocen, pero que no eran de obligado cumplimiento para los gobiernos. Todo eso ya está en proceso de cambiarse. Como siempre, desgraciadamente, esta Unión Europea avanza a base de crisis, cuando los países se dan cuenta de que coordinados podemos hacer algo. Está ahí el tema de empresarios españoles que quieren viajar a París en estos momentos, a Londres, a Berlín, y es imposible la situación dada y con la y con el caos que hay de distintos ordenamientos sobre este asunto, ¿no? Yo tengo la esperanza y yo creo que la presidenta de la Unión en estos momentos en funciones, que es Angela Merkel, la presidenta, yo creo que en estos momentos puede y debe presentar un plan contundente para armonizar todos los esfuerzos, ¿no? Y eso va un poco en torno a lo que Stella Kyriakides está avisando, ¿no? De seguir este régimen totalmente caótico, ¿no? De que cada país, dentro de cada país, cada región toma sus medidas, esto sinceramente no puede seguir adelante.
Bueno, una última. El Estado de la Unión, hay una frase que resuena de la señora von der Leyen, que hablaba de la fragilidad de Europa, ¿no? La fragilidad en la que se asienta la comunidad de valores, lo rápido que puede ponerse en cuestión tanto en el resto del mundo como incluso dentro de la propia Unión, la fragilidad europea. ¿A qué responde ese llamado?
Bueno, pues es una llamada de atención. Ursula von der Leyen, que ha sido muchos años ministra de Defensa de Alemania y es una persona muy racional, es de las que no, desde luego, presenta los temas tal y como los siente, ¿no? Y además muy directa, ¿no? Es decir, claro, los frentes en estos momentos son amplios, ¿no? Para este proyecto europeo. Permítame, don Carlos, decirle que no es solamente Europa, ¿eh? O sea, sabemos cómo está Estados Unidos, no hace falta que se lo recuerde, y otros puntos del planeta, ¿no? En estos momentos hay una situación de crisis también en muchas zonas de este planeta, ¿no? En el caso nuestro se está trabajando, y hay el discurso de la Unión de Úrsula, que no solamente afronta el tema del COVID, o el tema, pues también temas que están en estos momentos sucediendo y que el otro día tuve la oportunidad con el presidente del Partido Popular, con Pablo Casado, de discutir con estos primeros ministros, como es, por ejemplo, los ataques que está sufriendo Grecia y Chipre por parte de Turquía, ¿no? En fin, la situación de la dictadura de Bielorrusia, que por cierto, les recuerdo, es un ministro del gobierno español, casi el único político europeo que dijo que apoyaba los resultados electorales en Bielorrusia, cuando estamos aquí todos poniéndole sanciones a Bielorrusia, una dictadura, vamos, totalmente anacrónica, ¿no? En fin, yo creo que esto, luego está el tema del Brexit, perdonen, no me quiero olvidar. Menos mal que en el caso español, el gobierno de Mariano Rajoy en el pasado logró separar el asunto de Gibraltar y lo vamos a negociar directamente con el Reino Unido. Porque claro, ante una ruptura total, y yo creo que por ahora, si no hay un cambio, es lo que sucedería a partir del 1 de enero, lo que se llama el hard Brexit, el Brexit duro, ¿no? Es decir, menos mal que nosotros podemos negociar. Pero claro, ¿quién va a negociar esa situación de Gibraltar? ¿Una ministra que se reúne con el alcalde representante de Gibraltar? En fin, claro, no me fío mucho de lo que el señor Borrell, presunto ahora ministro de Asuntos Exteriores en la Comisión Europea, y la señora Laya vayan a negociar al respecto, ¿no? O Sánchez, ¿no? Es decir, nada me llama, desde luego, a relajarnos, ¿no?, en este sentido. Me permiten, hay una cuestión también europea que los oyentes lo entenderán perfectamente, que es otra cosa que también estamos trabajando desde el Partido Popular Europeo, y me gustaría mencionarlo especialmente con cariño a un compañero mío, Javier Zarzalejos, que es el tema del euroorden. No nos hemos olvidado. Era un tema también muy dañino para la convivencia entre la Unión Europea, que esta euroorden no reflejase en muchos delitos y que no se produzca de una manera mucho más automática, ¿no? El caso Puigdemont está allí y volverá, quiero recordárselo, volverá en los próximos meses. Menos mal que ahora desde el Partido Popular Europeo se está trabajando en la reforma de esa euroorden tal y como nos comprometimos en el pasado.
Es don Antonio López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo, eurodiputado en Bruselas. Don Antonio, me alegro mucho de saludarle.
Igualmente.
Y haga el crucigrama, el crucigrama del Financial Times, que es muy bueno. Y el del Zeitung también. ¿Usted los hace o no? Antonio.
Sí, perdón, no le había oído, sí.
Que haga el crucigrama del Financial Times es buenísimo.
Ah, pues no lo había hecho, pero sí. Tomo nota, a ver si me alegra un poco más el día aquí en Bruselas.
Y el Frankfurter Allgemeine Zeitung también es muy bueno.
Bueno, hasta ahí podríamos llegar.
Me alegro de saludarle.
Muchas
hasta
gracias.
La próxima.
Adiós, buenos días.
Adiós, buenos días. Son las 9 y 25. A mí lo que me pide el cuerpo es irme a Vinoselección ahora mismo, vamos, del tirón de cabeza.
Hombre, ni crucigrama ni nada. Y es que además, Herrera, solo quedan 6 días para disfrutar de septiembre, mes del vino en Vino Selección, el mejor mes para comprar vino. Recuerda, más de 250 vinos con descuentos de hasta el 54%. Y oye, que los envíos son gratis, ¿eh? Además, si es la primera compra en Vino Selección, consigues 2 regalos, un descuento de 10 euros y el sacacorchos mítico. Así que aprovecha, date prisa que septiembre se acaba. Haz tu pedido en vinoselección.com o en el 91 453 93 00.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
¡Nuestra locura comienza a ilusionar! Es verdad que comprar un coche seminuevo es fácil. Ahora Yamóvil pone en marcha financiación única basada en la agilidad y el ahorro. Yamóvil tiene una impresionante flota de coches que con nuestra locura de precios no te resistirás. Ahora sí, ahora es el momento. Yamóvil, coche fácil con precios de locos.
Ni jopé ni jopa. Hay que hacer la digestión 2 horas. Anda, no llores, que no es nada. Ahora te pongo una tirita.
Tus abuelos lo hacen todo por ti. Ahora hazlo tú por ellos. Se lo debes. Ponte la mascarilla. Mantén la distancia. Ahora te toca cuidarlos a ti.
Ayuntamiento de Madrid.
Menuda pintaza tienen esas hamburguesas.
Anda, súbete a redes la auténtica hamburguesa de Boy de Valles de Lesla. Les va a encantar.
Hashtag sabrosa, hashtag jugosa, hashtag...
Hashtag sostenible, hashtag bienestar animal... Que no solo cuidan el producto, que también...
Hamburguesa Valles del Esla. Auténtica carne de buey.
Tranquilo. La actual situación económica no es fácil, pero todo tiene solución.
En Aplus, abogados y economistas, somos expertos en concursos de acreedores. Contamos con más de 15 años de experiencia asesorando tanto a pymes como autónomos.
No lo olvide. No está solo.
Aplus, abogados y economistas. Aplusae.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Voy a estudiar lo que me gusta, profesor.
Estudia en CES Don Bosco. Enseñanza presencial y online. Becas en el extranjero y red de colegios propios para trabajar. CES Don Bosco, la universidad que me enseñó a ser maestro, pedagogo y educador social. Adscrita a la Complutense, sin nota de corte. CES Don Bosco. Infórmate en cesdonbosco.com o en el 914-500-472.
979 Moral Homes te presenta tu nueva forma de vivir.
Chalets adosados y pareados en Moral Zarzal, en plena Sierra de Guadarrama.
Amplias viviendas de 3 a 5 dormitorios con parcelas de hasta 400 metros cuadrados, buhardilla y piscina para los adosados.
Las mejores calidades y aerotermia. Obras iniciadas.
Infórmate. 91-737-0137 o 979moralhomes.com.
Invierte en tu salud en David Lloyd Aravaca, los clubes de raquetas y fitness más premium de Europa. Adopta una vida sana y estimula tu sistema inmunológico. Mejora tu fuerza, resistencia y bienestar mental. Gimnasio, piscinas, spa, tenis, pádel, clases y club de niños. Tenemos algo para todos. Niños gratis hasta enero 2021. Visita davidlloyd.es ahora.
En LG confiamos tanto en la calidad de nuestros móviles que te damos 5 años de garantía. Sí, sí, 5 años de la mejor tecnología coreana. Móviles LG. Consulta garantía 5 años LG.es.
Disfruta de las jornadas de la lubina atlántica Aquanaria. Del 18 al 27 de septiembre degusta los mejores platos de lubina en restaurantes seleccionados. Descubre la gran lubina atlántica Aquanaria. Te sorprenderá. Conoce los restaurantes participantes en aquanaria.com.
Hoy, más que nunca, en la residencia Samavir, las personas mayores y sus familias son nuestra razón de ser.
Porque la adversidad nos ha hecho más fuertes.
Por eso, seguimos trabajando por ti y por ellos.
Con respeto, cuidado, honestidad, vocación y confianza.
Amavir, residencias para mayores. Llámanos, estamos para ayudarte. 901 30 20 10. 901 30 20 10.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a la red Renault de la Comunidad de Madrid y descubre nuestra tecnología híbrida.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí Luis del Val, ya está la imagen del día. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. Lo peor de envolver la información en solemnidad es caer en el ridículo. Y observar las explicaciones del ministro de Justicia, de Carmen Calvo, aludiendo a que la decisión de que el rey no estará hoy en Barcelona la ha tomado quien debe tomarla, es tan extravagante que no deja a nadie pensando en el aparente misterio, ni preguntándose si será el señor de las moscas, la divina que visitaba Puyol en Andorra o la bruja Pirula, sino que te mueve a la sonrisa o al comienzo del enfado cuando alguien nos habla como si fuéramos tontos a tiempo completo. No, puede que seamos tontos a tiempo parcial y nos creamos las promesas de un mentiroso en día de votaciones, pero tampoco se puede ser tonto sin interrupción, ni siquiera mentiroso, porque desde la tesis doctoral hasta hoy puede que incluso el mentiroso haya pronunciado alguna verdad. Por supuesto, es más grave la indignidad del gobernante haciéndole la pelota al golpista que promete volver a intentarlo. Pero mientras el mentiroso intenta ablandar la breva, los de la higuera están a lo suyo. Torra ha reconocido que la situación en Barcelona es preocupante y que en Cataluña han fallecido 17 personas en las últimas 24 horas, por lo que pide responsabilidad a los ciudadanos. ¿Y qué hacen los responsables secesionistas ante esta grave situación? Pues tienen largas reuniones mañana y tarde para estudiar las consecuencias de la inhabilitación de Torra, que daría la presidencia provisional a Pere Aragonés. Y como Pere Aragonés es de Esquerra Republicana y Torra de Juntos pero no Revueltos, no se ponen de acuerdo en que Pere Aragonés aparezca como presidente en actos públicos, porque eso le daría ventaja en las próximas elecciones, donde Juntos pero no Revueltos parece que se escinde y los de Esquerra, te lo juro por mi madre republicana, podrían vencer. Y no se ponen de acuerdo. Y Pere Aragonés, si sucede a Torra, no quiere ponerse un burka o hablar detrás de un biombo. Y todo lo hacen para avanzar hacia la republiqueta del idilio, donde ya no habrá pandemias, ni virus, ni jueces molestos, porque todos serán obedientes nacionalistas de pedigrí. Y siguen reuniéndose y siguen discutiendo. Y para que estos irresponsables, con los muertos y con los enfermos, se pongan contentos, el rey, hoy, no estará en Barcelona.
Vamos a darle seguridad a la mañana con Securitas Direct.
Sí, porque además, Herrera, cada vez es más gente la que decide proteger su hogar, su familia, instalando una alarma de Securitas Direct. Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa, con el mayor número de expertos en seguridad que están listos para actuar las 24 horas. Oye, confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. 900-200-200 y todos tranquilos.
El seguro de coche de Línea Directa te ayuda y te ofrece el portavoz de los oyentes.
Aquí está el tío, Antonio Naranjo. Buenos días.
A sus órdenes, Herrera. Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, alguna pinceladita, hombre. Dame alguna pincelada del día de hoy.
Pues mira, lo del rey, ¿tú crees que se resistirá la Casa Real a no decir nada hoy cuando oiga al presidente del Consejo General del Poder Judicial quejarse de su ausencia en Cataluña, como parece que va a hacer?
A ver, la Casa Real solo tiene que decir una cosa. Nosotros no vamos porque no nos han dejado ir. Es decir, y que digan, y no nos han dejado ir porque argumentaban que tal, tal, tal y cual, sin más. Ni más valoraciones. Es decir, Ángela, ¿tú crees que eso lo haría la Casa Real?
Yo creo que la Casa Real fue suficiente explícita cuando por una carta le dijo a Lesmes que no se autorizaba su presencia en el acto. Es verdad que no desmembraron los motivos, pero, Carlos, ya eso da una idea de lo mal que están en estos momentos las relaciones entre Zarzuela y el gobierno. Que en una escueta carta se haya dicho a las claras que no se le deja asistir al rey, yo creo que es un buen termómetro de las malas relaciones que tiene este gobierno actualmente con la Casa del Rey.
Claro, pero fíjate, yo creo que sí podía, efectivamente, desde la Zarzuela se podía haber dicho que la razón por la que el rey no está hoy en Barcelona es porque el gobierno entiende que etcétera, etcétera, etcétera. O sea,
hombre, yo creo que eso le corresponde al gobierno, que es el que
ha hecho esto. Pero que a lo mejor
la responsabilidad es del gobierno.
Sí, sí, no, por supuesto que sí, pero el gobierno no va a decir nada. Está claro que ya, más allá de lo que han sugerido la señora Calvo y el señor Campo, yo creo que el gobierno no va a añadir ni un párrafo más.
Yo creo que
lo máximo es que hayan tenido la deferencia, decía yo antes, de haberle comunicado al señor Lesmes, decir que la razón última por la que no ha ido el rey o no va el rey es porque el gobierno entiende que no debe estar en estas circunstancias allí. Por esto, por esto y por esto. Y a lo mejor ya lo sabe, pero lo demás, desde luego, no.
Tenemos otro tertuliano por ahí.
Sí, tenemos aquí a un amigo.
También está en desacuerdo.
La opinión. Muy acertada.
Está protestando por Barcelona.
Yo creo que no entra dentro de los usos y costumbres de Zarzuela ni de la Casa Real comentar decisiones del gobierno. Y creo que en esta ocasión tampoco lo hará.
Más, bueno, pues Antonio, dos pinceladas. Mira, volvemos a tener ministra de Educación, a doña Isabel Celá, que estaba tan desaparecida como Castel. Como no han detectado grandes problemas de contagios en los colegios, ella ha vuelto a la actividad. Pero ya verás tú cómo hagan test y las cifras digan lo contrario. El problema será de nuevo de las comunidades. Y luego una cosa. Ahora que has comentado tú esta mañana con Sorna, ahora que ya no se van a poder comprar camas de matrimonio, porque hay que llamarlas camas grandes, simplemente.
Sí. Por el hetero patriarcado.
Esto es. Yo me preguntaba, oye, ¿cómo van a querer Irene Montero y Leticia Dolera que llamemos en adelante, no sé, a las bragas princesa?
Claro.
¿Y no le podíamos llamar King Size?
Sí. No, sale un rey de por medio.
Es verdad que sale un rey de por medio. Tienes razón.
Bueno, vamos con los oyentes. Mira, yo creo, Herrera, que lo del rey, fíjate, incluso se impone hoy a los comentarios sobre la pandemia. Algunos lo enfocan con humor y con retintín, como Julia desde Barcelona.
Cuando nos jubilemos, que tenemos 55 y 56 años, nos iremos de España. Porque esto no, es inaguantable, o sea, es que no se puede soportar tanta inacción y tanto pedorro, no se puede aguantar. Entonces yo creo que al final van a conseguir que nos marchemos y van a hacer un programa en la 1 de jubilados por el mundo.
Señora, no se vaya, sí. No se vaya. ¿Dónde va a vivir mejor que aquí? ¿Dónde va a estar mejor que en España? Porque además esto entretiene mucho, ¿eh? Por otra parte, las situaciones no son eternas. Y además, si se van todos los buenos, oiga, vamos a quedar con los perros flauta que ayer se manifestaban en Vallecas, ¿o qué? ¿Qué dice la gente de Vallecas de ellos?
Mira, tenemos por aquí algún oyente. Sí, nos han llamado muchos oyentes insistiendo mucho en que, por favor, evitemos los medios de comunicación hacer caricaturas generalistas de los vecinos de estos barrios, que se lo toman todo con mucha calma, y que no están representados por algunos de los que salen, ¿no? Y entonces, entre ellos, una vecina...
Nadie lo pretende, son los que son.
Claro, que son los que son, efectivamente, y en eso insiste, por ejemplo, Teresa, que es una vecina confinada y nos cuenta cómo lo está viviendo.
A ver, Teresa.
Teresa está en el audio 8 y seguro que nuestra hábil Rocío nos la encuentra rápido.
En mi zona, desde el primer día, que fue el lunes pasado, no ha habido ni una alteración. La vida transcurre igual, con nuestras restricciones y sometiéndonos sin ni un policía en la calle a seguir las normas que nos han marcado.
Es que es así, o sea que la gente vive y estaba muy acostumbrada ya a los confinamientos y en realidad estos les parecen menores, ¿no? O sea, las protestas porque confinan en unos sitios y en otros no, a mí me parece que están
esto es una fase
muy
uno.
Limitadas.
Es una fase 1 o una fase 2.
Sí, además, los que se manifestaron ayer, bueno, los que se acercaron hasta la Asamblea de Madrid, eran unos auténticos probos trabajadores de la fábrica de Monedero, está claro, y de Echenique, que son los que han siempre impulsado este tipo de actividades, ¿no? Y realmente las fotografías que se han publicado revelan el alcance y la personalidad de estas personas. Son jóvenes, radicales de extrema izquierda, y que además la liaron bien con la policía. Algunos de los policías lo tienen en el suelo pateándolo.
Y van a toque de pito.
Claro.
Y van a donde...
Esto no representa a los trabajadores de Vallecas, mucho menos, ni a los vecinos de Vallecas.
Hay muchos vecinos, de hecho, que insisten en que no son ni siquiera vecinos suyos.
No, esto no son seguramente ni... No,
lo que yo tengo curiosidad es por ver si el del moño rojo, le respalda y censura la actuación de la policía, etcétera, etcétera, y tal. Tengo curiosidad. Porque no,
pues seguramente, porque mira, ayer el señor Rejón ya lanzó algún tuit diciendo que, dice, el gobierno tendrá que, o sea, no, debería explicarse por qué la diferencia de trato por parte de la policía entre los que estaban ayer en Vallecas y los del barrio de Salamanca, los de la calle Nuño de Balboa. Claro, la diferencia es que unos tiran piedras y arremeten contra la policía de forma violenta, sí, y los otros lo que llevaban era la ofensiva bandera de España, ¿no? Entre otras cosas, y algún plato, o sea, alguna cacerola.
Y además, sí. Carlos, si lo hace, como ahora vivimos esa esquizofrenia dual, ¿no? Que uno cuando habla, cuando quiere es vicepresidente del gobierno, y cuando quiere es líder de Unidas Podemos, pues como cuando se mete con los jueces, que lo hará en libertad de expresión y como líder de una formación de izquierdas. Y ya está, paz y luego gloria.
Al final, juntando todas estas cosas, hay oyentes que, claro, ven una relación entre estos altercados, lo de Cataluña y el rey, en fin, los pactos que tienen, y meten en el mismo seco al presidente del gobierno y al vicepresidente, Pablo Iglesias. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Ana de Zaragoza, que es el corte 10, que para ella los dos son iguales.
Que si importa un bledo, España, y lo único que van es a por lo que van. Y punto. Y lo único que le pide a Dios es, pues como el chiste de Eugenio, aquel que del tío que se calla un agujero y aparecía en Los Ángeles y no sé qué y todos... Oh, y al final el hombre se quedó mirando al agujero y dijo, sí, pero ¿hay alguien más? Pues eso mismo digo yo. Venga, un beso.
A ver aquí dónde están Los Ángeles. Luego, el problema, hemos cogido a muchos oyentes desde Cataluña porque parece que hoy está ahí, en fin, el foco de la noticia. Vamos a escuchar a Carlos desde allí, que nos cuenta su versión de los hechos.
El problema es que hemos puesto en este país a la zorra a cuidar las gallinas. Hemos puesto al frente del gobierno a gente que está en contra del Estado. La ley electoral ha de cambiar inmediatamente.
No, bueno, yo leía el otro día un escritito, una pancartita que decía lo que le pasa al país es que la solución está en manos del problema. Y me parece bastante interesante, o bastante inteligente.
Sí, y la fuerza, pues, sobre todo que tienen, el peso específico que tienen los independentistas y los nacionalistas en el Congreso, que son ahora mismo, con la fragmentación de precisamente del Congreso, son los que definen las mayorías. Ese es el gran problema.
Porque quiere Sánchez. Porque vamos a ver, Sánchez puede organizar otras mayorías porque hay gente dispuesta a que esas mayorías se organicen. Pero claro, tiene que dejar toda la querencia que tiene por toda la chusma. Entonces, ¿puede organizar una mayoría con Ciudadanos? Y con el pene en V, que unas veces lo tiene en V, otras veces en W. Depende de lo que haya que recolectar. Pero podría hacerlo, pero lo que pasa es que no quiere.
Bueno, un cambio de ley electoral seguramente ayudaría a los futuros gobiernos.
Pero ¿quién va a cambiar la ley electoral? Es que no quiere.
Cuando han tenido mayoría absoluta los dos partidos, no lo han hecho.
No lo han dicho. Y ya lo dijo el otro día Iglesias, se lo dijo a Casado. Dice, no vas a gobernar nunca más en una declaración chavista.
Pararse ahí. Porque mira, antes decía Herrera hace un momento que había leído cosas inteligentes. Ahora la vas a escuchar de la única persona que te puede hacer determinadas preguntas, un tal Alberto Herrera.
A ver.
Ha salido huyendo, Alberto Herrera.
Esta semana habrás visto como Pablo Iglesias le ha dicho a la oposición que nunca volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país. Claro, esto que, por cierto, me suena habérselo escuchado a Chávez, ahora toca al final que se va a tener que ir a vivir a Somalia, voy a ser yo. Si tiene algún comentario al respecto.
Muy bien, Alberto, claro.
Vamos a ver, eso forma parte de una tradición de la izquierda, de la extrema izquierda española. Una tradición que además en la República y en sede parlamentaria. Se habla mucho de aquella ocasión en la que Dolores Ibárruri, la pasionaria, semanas antes del estallido de la Guerra Civil, le dijo a Calvo Sotelo, que era un diputado monárquico por Renovación Española, aquello de has hablado por última vez, porque Calvo Sotelo había urdido un discurso que decía es preferible morir con gloria, vivir con vilipendio, creo que era, más o menos, o algo así. Sí. Bueno, y la otra le dijo, no has hablado por última vez. Bueno, luego, efectivamente, un escoltado Indalecio Prieto le pegó un tiro a la cabeza, y eso fue el estallido de la Guerra Civil. Vamos a ver, a eso, si te vas al diario de sesiones del Congreso, no consta. No consta porque fue suprimido. Pero sí que es verdad que los testimonios, bueno, Josep Tarradellas, que era diputado de Esquerra y estaba muy cerca de Calvo Sotelo, el testimonio lo dio él y otros parlamentarios y además cronistas que estaban en la carrera de San Jerónimo. Con lo cual esa frase se dijo. Y esa frase de Iglesias no es un pronóstico. Dice, ustedes no ganarán las elecciones porque son muy malos. Puedes decir, no. Ustedes no se van a sentar nunca más en el Consejo de Ministros. Suena a amenaza. El poder ya lo tenemos nosotros y ustedes nunca van a poder rascarlo. Y eso lo dijo Chávez en Venezuela. Quiero decir que es una frase que tiene engarza con una vieja tradición de la extrema izquierda española.
Pero además engarza con algo más serio también, Carlos, engarza con esta ofensiva que hay contra instituciones, ahora estamos hablando de la justicia, contra la monarquía, este desgaste total y absoluto y descrédito de organismos, ya sea el Radio Televisión Española, ya sea, por ejemplo, el Instituto del señor Tezanos, etcétera, etcétera. Y es que es una tras otra, y a mí eso es lo que me parece realmente más serio y más grave, que estamos asistiendo, pues eso, a un desgaste constante que lo único que persigue es un cambio de régimen. Y además es que
y
no
a una
ocultan,
exhibición
no
continua
ocultan.
De poder, ¿no? Claro. Pongo, por ejemplo, lo que no puedo controlar la Fiscalía, la Justicia, pongo a mi ministra de Fiscal General. Yo
sí,
creo que
sí,
es más
igual,
que un control, es una
gratis.
Exhibición continua de poder, de quién manda aquí.
Y les está saliendo gratis porque no pasa mientras, nada. Claro, mientras el centro-derecha esté dividido. Porque si Sánchez está en el gobierno, no es por la fortaleza del Grupo Socialista, ni siquiera por la fortaleza del Grupo Socialista y de Unidas Podemos, es por la debilidad de la oposición, que está dividida, y eso electoralmente tiene un castigo, y es lo que está haciendo que la extrema izquierda esté en el gobierno, y por cierto, a nada que saquen los presupuestos se tiren dos o tres años más.
No, hasta que se cumpla la legislatura y más allá, eso está claro.
No, al final va a tener razón Alberto diciendo que se va a Somalia, ¿eh? Herrera. Sí. Bueno, cálmalo.
Lo dice a Somalia, es una tradición de familia, ¿no?
Es una tradición de familia. Yo nunca dije eso, pero bueno.
Sí. Oye, y la de chistes que se han hecho, ¿eh?
Sí. Yo creo que mejor irse a Pernambuco.
Claro. ¿Nos da tiempo alguna más?
Sí, una breve.
Pues mira, vamos a escuchar a Marta desde Andalucía, porque en esto del veto al rey, ella ve el siguiente gesto.
Pienso que la faena que le están haciendo al rey de impedir que vaya a entregar los diplomas a los jueces ha sido como una demostración más de este gobierno para darnos a entender que pueden con todos los poderes, están ellos por encima de todo.
Gesto, guiño, en fin, no se sabe, ¿eh? Pero está bien tirado, Marta.
De todo un poco, está bien tirado, sí. Sony 48, esperad un momento.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Elaborar una emoción
lleva tiempo.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Me gustan los sábados, carrico los sábados.
Juanma, ¿sabías que los que juegan al cuponazo de la 11 ayudan a que las personas con discapacidad también puedan ser campeones?
Ah, ¿sí?
Sí.
Me gustan los viernes, carrico son los viernes.
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta la nueva Super Multicorrective de Kiehl's, la super crema antiedad 7 en 1. Descúbrela en el stand de Kiehl's en la planta de perfumería. Y además te regalamos el serum revitalizante Daily Reviving Concentrate de 15 ml valorado en 25 euros. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Buscar soluciones que permitan ahorrar y a miles de familias conseguir ayudar.
En Naturgy sabemos que el hogar es ahora más importante que nunca. Por eso ayudamos a ahorrar a las familias que más lo necesitan, rehabilitando sus hogares y asesorándolas en eficiencia energética. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Bueno, ¿y a qué vais a dedicar el tiempo este fin de semana? ¿Qué va a hacer Ángela Martial ahí?
Pues mira, Carlos, yo me voy ahora a hacer una entrevista y luego el fin de semana a descansar, a pasear y a estar con mi familia.
A cocinar, a engordar, a adelgazar, a...
Engordar, yo como mucho y engordo poco, ¿eh? Te lo digo.
Qué suerte, hija.
Metabolismo de mejor.
Te lo digo, como mucho y engordo poco.
Qué buen tiroides.
Ay, hija, ay, verdad, danos hoy, Ángela, danos la receta, anda.
Hormona tiroxina, hijo, que es que sí. El catabolismo. Que catabolismo. Bueno, y Antonio, ¿qué planes tiene?
Yo creo que es tiempo de refugiarse en tablas para seguir aguantando la embestida del bicho, y el bicho, el virus. Y asomar la gaita, bueno, pues lo suficientemente poquito como para respirar y volver a escondernos. La verdad que están las cosas tan mal y está muy triste Madrid, ¿eh? Carlos, está triste, triste esta ciudad.
Está triste toda España.
Yo creo que toda España. Es,
no,
terrible,
es que sales a la ciudad y no la reconoces. ¿No?
Sí, no la reconoce, efectivamente.
Y abajo pasa igual. ¿Y Gundín?
Pues mira, tengo que terminar un artículo que me han pedido y me gustaría ver este fin de semana la serie Patria, a ver si está a la altura del texto de Fernando Aramburu.
Sí, pasa eso con las películas que te...
Sí, la mayoría de las veces es frustrante, pero bueno, otras veces lo consiguen muy bien, otras veces. Sí.
¿Y Antonio Taronger, qué piensa?
Pues pensaba ir a buscar una cama de matrimonio, pero claro.
No hay, ya no hay.
Me han dejado, no, ya no hay. O sea, hasta que no abran una tienda de camas grandes, me quedaré quieto.
Ya me gusta El Corte Inglés, hombre, que le atiende el muy bien.
¿Cómo de grande? Pues que es de matrimonio, más o menos.
Donde quepa Irene Montero, Leticia Dolera y todas.
Y la Feria de las Vanidades, ¿eh?
Eso es.
Pero es que lo de King Size también, claro, con el rey por medio. Pues,
eso tenemos.
Que es el término internacional para las camas grandes.
Y tú, Herrera, cuéntanos tu planazo de fin de semana.
No, mi planazo es intentar seguir adelgazando, o sea que voy a...
Uy, qué tristeza.
Voy a montar un poquito a caballo. Eso, montar a caballo hace mucho ejercicio montando a caballo.
Sí, el caballo lo agradece, sobre todo.
Adelgazará el caballo.
Está bien pensado también. Bueno, chicos, chicas, adiós, que lo paséis muy bien.
Hasta luego, adiós.